Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Inmobiliaria Terra Firme, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad, Banchile Inversiones, Movistar, Talana, New Mazda CX-5, Mita Renta Car, Consorcio y Clínica Alemana. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana en punto, junto a Matías del Río y a Consuelo Saavedra. Matías del Río con bastante menos pelo. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día viernes 4 de junio.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, tengo la cámara en cualquier parte. Estoy como acostumbrada a que entremos tarde al programa. Que...
Oye, la puntualidad te afectó, Consuelo.
Me escucho por ahí, perdón. Sí, voy a arreglar. Entonces, ahí estoy, perdón. Sí,
yo estoy probando lo que era el pasado. Se me quedó el celular. Y cuando pasa.
Te llamé todo el rato para la pauta.
Claro, y cuando las cosas pasan una vez, o sea, pasa a veces todas juntas. Nada, muy grave. Justo anoche, acoplé con el computador, porque cuando uno se le queda el teléfono hoy día es muy poco importante, porque uno ya no habla por teléfono, uno lo que hace es WhatsApp, y lo desacoplé porque una casualidad rara anoche de mi computador, entonces no tengo WhatsApp, que es realmente como estar en el siglo XIII.
Eso es interesante, porque yo siempre te había querido preguntar, porque yo, no sé, salgo con el teléfono a 10 metros y tengo que volver a cargar el WhatsApp en el
computador. No, es que tienes que dejarle una pestañita puesta y el computador, el WhatsApp lo puedes dejar en tu casa. O sea, el teléfono, y si tienes WhatsApp web, da lo mismo. Pero hoy lo desacoplé por una rareza, porque quise configurarlo distinto. Así que
me
escriban.
Lo que nos quieres decir es que no me reten.
Que no me reten por WhatsApp durante el programa hoy día, eso les quiero decir.
Hoy día no.
Matías, concéntrate, Matías, tú primero, Matías, ya. Todas esas cosas no las hagan.
Hay una posibilidad de coordinarnos a distancia. ¿Y cómo nos vamos a coordinar?
Como era antiguamente.
Antiguamente estábamos
todos juntos.
Entonces yo me voy, ha sido un placer estar con ustedes.
Tenga un buen fin de semana, muchas gracias.
Oye, Matías, yo no pude ver el partido que venía viajando. Cuéntame algo.
Mira, yo creo que lo primero es que Chile juega bien. Este Chile juega bien, pero el problema es que creo yo juega bien todavía con los pilares fundamentales de la época brillante, de la generación dorada. Sigue siendo Claudio Bravo un portento, sigue siendo un pilar. Hizo dos goles ayer Claudio Bravo.
Así es.
Conversaba con Pedro Carcuro ayer en la salida. Porque esto es lo mismo que hacer dos goles, atajar dos pelotas que eran goles. Claro, evidente, que en el 90% del arquero es gol, con Claudio Bravo no es gol. Entonces es como si hubiese hecho dos goles ayer. Hubiéramos perdido 3-1 probablemente, si no hubiera sido por Bravo. Con cualquier otro arquero, es probable. Eso, y lo segundo, Gary Medel sigue siendo pieza fundamental. Charles Arangui y Alexis Sánchez. Y de las nuevas incorporaciones, salvo Jan Menezes con algunas cosas, ni Eric Pulgar estuvo muy al nivel, ni Maripán estuvo al nivel. El Mena estuvo bastante bien, el Keno Mena bastante bien, el que no es exactamente la generación dorada, pero la base, el tronco sigue siendo la misma, y son jugadores ya de más de 30 años, pero la actitud sigue siendo la misma, y eso se puede heredar. Por lo tanto, ahí no estaba Vidal, también es bueno jugar sin uno de tus referentes y superarlo, así es que creo que hay bastante que rescatar. Un punto en Argentina siempre es muy rescatable, porque siempre de Argentina traemos poco y nada, más que Sugus y más que Bazooka, nunca nos traemos puntos.
Sugus y Bazooka.
Sugus, Bazooka y dulce de leche, lo único que uno se puede traer de Argentina cuando va a jugar, cuando va a cualquier cosa. El resto te vuelves con las manos vacías.
8 de la mañana con 4 minutos.
Conversemos un poquitito de COVID. Hay harto que desmenuzar. Bueno, uno, la constatación de que estamos en un pésimo momento. De que hay que incentivar a que todas las personas se vacunen y se sigan protegiendo. Tanto que el gobierno, además...
Que vayan juntas las dos cosas, Consuelo.
Exacto.
que vayan juntas las dos cosas.
Ojalá que el cambio y... en el pase, no, que era uno de los incentivos que mejor ha funcionado,
claro,
que se atenúa, no vaya de la mano o en proporción a la baja del incentivo. O sea,
Claro, porque por una parte tú quieres destacar cómo las personas han acudido masivamente a vacunarse, y esto asociado, y es innegable que eso fue así, al incentivo que creaba el pase de movilidad, que te permitía no tener que cumplir ciertas restricciones del plan paso a paso. Sin embargo, la mayor movilidad hace que las personas no se protegen, y está esta falsa sensación de seguridad, y al final el virus está circulando de manera demasiado importante, tanto que estamos con estas cifras críticas en ocupación de hospitales, con una tasa de transmisión muy alta, con un R sobre 1, lo que no ocurría hace un montón de tiempo. Y nada, las cifras son básicamente súper malas, digamos. Entonces hay que... Y esto también se tradujo en que el gobierno ha tenido que empezar, y la gente está cansadísima, porque dice, ¿hasta cuándo me siguen cambiando las reglas? Uno ve las reacciones en los chats. Pero bueno, si no respetamos, las reglas se van ajustando, van cambiando, porque obviamente está este retroceso, no solo en términos de las comunas que avanzan y retroceden, pero el plan paso a paso ya no es tan chipe libre como era, y el resumen es que si tú estás en una comuna en cuarentena, pero estás con los 14 días después de tu segunda vacuna, puedes circular más libremente dentro de la comuna de cuarentena, pero no puedes ir a otra región, y no puedes ir a una comuna que esté en una mejor situación, ya, y tampoco puedes ir a otra comuna en cuarentena. ¿Ya? O sea, es para que tengas mayor espacio de salida, sin tener que respetar los horarios exactos y qué sé yo, dentro de tu comuna en cuarentena, ¿ya? Y lo mismo para la gente que está en las etapas de paso 2 en adelante, para arriba, no pueden ir a comunas en cuarentena tampoco, aunque estén vacunados, no pueden ir.
No pueden, claro, que por lo demás es bien razonable, ¿no?
Pero no estaba explícito. Lo conversábamos hace un rato con la Pitu, la directora de la radio, la jefa, que decía, yo siempre lo entendí así. Me alegro, porque no se estaba entendiendo así. Creo que el pase de movilidad es una de las cosas peor comunicadas del planeta Tierra, pero aún así, mirando el vaso medio lleno, ayuda a que las personas se vacunaran, y eso es algo que hay que seguir incentivando. Hay que estar atento hoy día a ver si logramos también la comunicación sobre, porque creo que hay que poner paños fríos respecto de lo que se supo ayer de AstraZeneca, que
sí,
se
decidió
suspender. Sí, una persona se suspendió a todos los menores de 45 años. Recordemos que AstraZeneca estaba restringida por los casos de trombos, que son súper pocos, pero aún así causan preocupación. Estaba suspendida por recomendación del IPS en caso de se podía poner a los hombres mayores de 18 años y a las mujeres mayores de 55, ¿ya? O sea, a las mujeres menores de 55 no se ponía. Bueno, ahora se suspende por el minuto hasta saber exactamente qué pasó, porque está este caso de trombosis de un hombre de 31 de la comuna de Puente Alto, ¿ya? Así que menores de 45 no se está poniendo, y hay que ver cuál es, qué es exactamente lo que sucedió.
Yo ayer pregunté y me decían que lo de la suspensión es el protocolo natural, o sea, que no implica necesariamente que esto genere una catástrofe, digamos, sino que es el protocolo natural. Cuando una vacuna tiene una consecuencia inesperada, hasta no conocer el caso, la historia clínica del paciente, si tenía otras situaciones, etcétera, etcétera, se suspende, pero no significa que se suspende. En el Reino Unido entiendo que aplican prácticamente solo AstraZeneca, Gonzalo, ¿no?
Sí, solo AstraZeneca, pero a los menores de 30 les están permitiendo elegir.
A los menores de 30 les están permitiendo elegir. Y elige, sí. Y pueden elegir entre Pfizer y AstraZeneca.
Exacto. Esas son las dos que hay.
También hubo ayer una
con CanSino.
Claro, una incidencia en términos de no saber qué pasaba con la salud de las personas y los que se vacunaron con CanSino. Pero es bueno que se aclare esto, que la autoridad ayer, la subsecretaria Daza, lo hizo. En torno a 55.000 personas recibieron esa vacuna ayer y sucedió exactamente lo que podía suceder. En un porcentaje bajísimo de personas sufrieron alguna reacción adversa en los primeros minutos después de la vacunación. Por algo te hacen quedarte en el lugar de vacunación media hora, no para joderte la vida. Lo hacen por si te ocurre, qué sé yo, un shock anafiláctico, por si tienes alguna reacción alérgica, si alguna baja de presión. Y eso fue parte de lo que ocurrió ayer, esta baja de presión en un porcentaje chico de estas personas que recibieron la monodosis, porque solamente en de CanSino, aquí en la comuna de Las Condes, donde está esta radio, y lo hicieron con algunos casos de baja de presión que en tres casos terminaron en unos desmayos. Distinto a lo que algunos medios durante la mañana dijeron, que o sea, eran decenas de personas desmayadas. Uno pensó que pasó como una ola, como una ola de un escape de gas, pensaba uno, que uno se imaginaba como un gimnasio de gente desmayada, como una película. Nada de eso es, sino que sencillamente hubo algunos malestares y algunas personas efectivamente tuvieron desmayo, que fue muy pasajero. Las personas se fueron a sus casas sin ningún problema después para que él le toque vacunarse con CanSino. Nada está fuera de lo previsible lo que ocurrió aquí con esa vacuna, que es muy importante el aporte que puede hacer, porque son 300.000 vacunas de CanSino que son monodosis, por lo tanto son 300.000 personas inmediatamente vacunadas. Eso aclararlo, porque las malas noticias y la desinformación corre como reguero de pólvora y corre amplificando su deformación y desinformación. O sea, ya hoy día probablemente la idea sobre CanSino es que te sale una tercera oreja, digamos. Entonces hay que tener cuidado, aclarar rápidamente y parar de inmediato la desinformación que empieza a surgir.
Ahora, pero tenemos entonces un problema grave, porque la AstraZeneca te provoca trombos, la de CanSino te provoca desmayo, la Sinovac no hace nada, no sirve para nada, y las Pfizer son pocas.
Claro, no, si esto es un desastre, o sea, total. La
verdad pero ¿y si no te pone? ¿Y si no te pones, te da COVID?
Así y si que... no te pones, te da COVID.
Es claro. Que todo esto demuestra exactamente fracaso total de
todo. No, el fracaso total.
El fracaso total. Esto, sí, 8 millones de personas, claro, con vacunas, con doble vacuna, pero es un fracaso total.
Es un fracaso total, sí. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Ahora, cuando se habla de comunicación, lo que planteaba la Consuelo, que yo estoy de acuerdo que la comunicación del pase no fue buena, que en general la comunicación no ha sido buena, es la comunicación de riesgo, por ejemplo.
Es de una ambigüedad.
Claro, pero a propósito de comunicación, yo vi solo el quote que hizo el diario La Segunda de unas declaraciones de Eduardo Engel que aparentemente tienen que ver con algo que él publicó, o el informe de Espacio Público, en el que se sostenía que era más seguro no haberse vacunado. No era eso lo que decía.
No era eso lo que decía.
Lo que decía, pero ojo, no era eso lo que decía Matías, pero era lo que se entendía, porque el problema práctico era que decía exactamente, espérate, ¿dónde está? Por aquí lo tengo.
Mientras lo busca, son exactamente 8.180.288 personas vacunadas con sus dos dosis ya. Porque había dicho yo 8 millones, son 8 millones 200 prácticamente. Lo que revela que un 53,8% de la población objetiva tiene ya las dos dosis.
Claro, porque uno estaba mucho más seguro en Santiago a fines del año pasado sin vacuna que ahora con vacuna. Es la cita que hace el diario La Segunda de un documento que firma Eduardo Engel. Pero en rigor, lo que dice Engel es comunicar bien la efectividad de la vacuna se ha vuelto un tema importante en el manejo de la pandemia. Una comunicación que subvalora los beneficios de la vacuna puede llevar a que las personas no se vacunen. Una que la sobrevalora a que relajen su autocuidado más allá de lo aconsejable. Concretamente, la probabilidad de infectarse, terminar en la UCI y morir no solo depende de si se está vacunado, sino también de la circulación del virus. El R en la región metropolitana es 2,4 veces más probable morir de COVID hoy estando vacunado que a mediados de noviembre si no se está vacunado. Esto no contradice el hecho que la vacuna Sinovac reduce de manera apreciable la probabilidad de morir de COVID. Para quienes no estén vacunados, hoy la probabilidad es 17 veces mayor que en noviembre. Entonces,
claro, esa tercera pata le faltó. A lo mejor, claro, entonces, a lo mejor los números hacen que hoy sea más probable que en noviembre, hoy con vacuna y sin vacuna.
Porque en noviembre teníamos un R de menos de 1 y teníamos 3.000 casos diarios.
Lo que hay que agregar necesariamente para entender el sentido de la frase es que lo que usted nos imagina es lo que pasaría si le da COVID hoy sin vacuna. Si es más peligroso hoy con vacuna, imagínese sin vacuna lo peligroso que es.
Claro, es que habría que haber empezado por ahí.
Habría que haber empezado por ahí, ¿dónde? En la segunda. Porque en el en el informe de espacio público, que lo conversamos largo el otro día acá en el programa,
ayer.
El cuento corto es que la circulación es 13 veces mayor, la circulación del virus hoy es 13 veces mayor en la región metropolitana que en el mes de noviembre del año pasado. Y la vacuna te protege, pero no es un escudo protector al 100%. Entonces, si hay mucho más virus circulando, es probable que te contagie.
Habría que no te cuidas. Si vamos a exagerar los titulares y si los vamos a amplificar, habría que titular: no vacunarse hoy en Santiago es semisuicida. Hagamos un concurso de exageraciones. Si quiere usted, corre el riesgo la ruleta rusa de circular por Santiago hoy día sin las dos vacunas, si puede tenerla. Hágalo, allá usted. Estamos exagerando, ¿no es cierto? Pero de verdad es sumamente peligroso, porque el efecto, para comparar peras con peras, el efecto de la vacuna está más que demostrado que es espectacular para evitar una hospitalización, una UCI, una intubación o muerte.
Oye, hay un tema también que está bien, que se está moviendo bastante en sordina, pero es lo difícil que está resultando el tema de la habilitación de camas UCI en varias clínicas privadas. La verdad es que finalmente, lamentablemente, el tema tiene que ver con los cochinos pesos. Porque básicamente el Estado, por las camas UCI que se habilitan, paga el orden de 6 millones de pesos mensuales a las clínicas. Y las clínicas, por supuesto, que reciben...
¿6 millones de pesos mensuales?
Sí.
Imposible.
Entonces no.
Me salió como de la guata. Es que muy poco. 6 millones
sonó poco también, fíjate, Nico.
Eso entiendo que esa es la cantidad más o menos que se paga. Tiene que ver con el arancel FONASA. Si tiene que ver con... habría que mirarlo, pero en fin. Pero claramente la cantidad que paga el gobierno, que paga el Ministerio de Salud a las clínicas privadas por los pacientes COVID es decir, los que llegan activados por el, no se llama seguro COVID, pero es por la cobertura del Estado del COVID, es tan insuficiente esa cantidad que
El valor arancel, acá me mentí, cama hospitalización integral adulto, unidad de cuidado intensivo, bueno, a eso hay que ponerle un montón, 500.000 colgajos más, pero como la base, la cama, prácticamente 55 lucas.
Claro, por eso. O sea, 55 lucas.
Y cuélgale un montón de cosas más, no sé, llegarás a 100.
Claro, o sea, 100, o sea serían, en ese caso, serían, si son 100, serían 700, 1.400, claro, o sea, efectivamente, 2.800 al mes. O sea, efectivamente, los 6 millones.
Por 3, ok, sí, no es una. Estás completamente. Claro,
eso es lo que efectivamente se les está pagando. Y claramente, yo creo que en una clínica privada, una cama UCI puede costar, no sé si eso al día, pero en un par de días te consume esa cantidad. Entonces el rendimiento que las clínicas le sacan a esas camas es mucho mayor. Y no tiene que ver con que las clínicas sean perversas ni nada por el estilo, sino que tiene que ver que con los niveles de cuidado, con la idea de inversión que tienen, tienen que cuidar su patrimonio. Entonces, en ese sentido, hay una cosa bastante complicada y bastante polémica. Hemos visto algunas cosas con la clínica Las Condes, en fin, etcétera, pero la verdad es que hay ahí una polémica bastante compleja respecto al bajo costo que el MINSAL les está pagando a las clínicas por los pacientes públicos, y eso hace que lo que te dicen quienes están en la primera línea, te dicen, ojo que hay algunas clínicas, unas pocas, que están, comillas, escondiendo camas.
Ahora, ayer llamó la atención, no sé si ustedes escucharon la conferencia de prensa del ministro París y sus dos subsecretarios, hubo un momento de explícito reconocimiento a aquellas clínicas que yo no lo había visto así tan explícito, aquellas clínicas que a juicio del ministerio está haciéndolo bien y está haciendo un gran aporte. Mencionó el consorcio United, ex Banmédica, dicho textual por Alberto Duñac, así. Lo hizo también con ¿cómo se llama la otra? La Indisa, la clínica Indisa, y mencionó una más, si no recuerdo. Yo lo leí como... Y
creo que la alemana, según me dijeron.
No, la alemana no lo hizo. En el espacio que yo vi, que en directo, no estaba por lo menos la clínica. Y yo lo leí así también, sin tener los antecedentes que tú estás dando. Yo lo leí, ¿y qué pasa con las otras? ¿Qué pasa con las otras muy grandes que hay? ¿No están aportando las de las universidades? No te digo que no, porque no tengo los antecedentes, pero me hago la pregunta. O sea, yo dije, ¿quién están intencionando aquí? Cuando dicen las ex-Banmédica y la Indisa son las que están aportando más. Y le hacen un sentido de reconocimiento por el inmenso esfuerzo que están haciendo. Me llamó la atención, fíjate. Yo pienso que fue el ministro y el subsecretario el que hicieron ambos nombrando con nombre y apellido a las clínicas privadas que están aportando a la red público-privada en habilitación de nuevas camas.
8:21.
Ese silencio, ¿qué es lo que indica?
¿Qué pasó? ¿Por qué
ahí volví. Silencio? Volvió Nico, los perdí por un segundo. ¿Me están escuchando, no?
Sí,
perfecto, perfecto.
Sí, los perdí por una fracción de segundo. Oye, bueno, el Festival del Retiro.
Me retiro.
¿Te retiras?
Qué complejo.
Sí, oye, como yo estaba en regiones, estaba en el interior del país, como diría en Argentina, me tocó escuchar un par de comentarios radiales, a propósito, voy a empezar por el final, a propósito de la caída de las bolsas. Entonces escuchaba un locutor de una radio local que decía que, bueno, que entonces el gobierno, ya que los especuladores estaban especulando, el gobierno tendría que cerrar las bolsas, algo así. Estoy exagerando, pero por ahí iba el cuento. La verdad es que, ¿qué es lo que, si aparecen, uno se menciona y el otro se presentan, proyectos que lo que llevarían es a que se tuviera que liquidar el 40%, se tuvieran que liquidar prácticamente el 100% de los fondos de pensiones en un porcentaje muy alto de los cotizantes, ¿qué es lo que implica eso?
Porque tiene un tope, ¿eh? Porque tiene un, por eso hace tú...
Sí, tiene un tope de 40 millones, pues, claro. Sí, pero es que con esos 40 millones, Matías, o sea, olvídate la cantidad que es. ¿Qué es lo que implica eso? Implica que las compañías de seguros, las AFP, van a tener que depositar la plata en las cuentas. ¿Qué es lo que van a tener que hacer con eso? Liquidar inversiones. ¿Qué van a tener que liquidar? Bueno, todas las posiciones que tienen en acciones. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que va a caer el precio de las acciones. Por eso que el mercado reacciona de esa manera. No son las AFP las que reaccionan de esa manera, sino que el mercado es el que reacciona de esa manera. Pero ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de estos retiros? En el caso de la iniciativa planteada en su momento por el diputado Alessandri, teóricamente para salvar los fondos de lo que al día siguiente vino.
Pensando, ¿por qué cree él que salvar? La explicación de él...
Claro.
Es porque se ha demostrado que en los retiros anteriores la gente es mucho más responsable e inteligente, cito textual, de lo que creemos, y que la gente va a retirar para salvar y evitar el manotazo, y una vez que se recupere la confianza lo va a volver a meter. Esa es la teoría. Eso es lo que fundamenta el diputado Alessandri para presentar este proyecto, o para esbozar o explicar su proyecto. Pero la realidad... puede estar mucho de eso.
Sí, la realidad es, ¿qué margen le ven ustedes? Porque la iniciativa del diputado Alessandri por ahora está solo anunciada, yo creo que es imposible, etcétera, etcétera. Pero la otra, la de la diputada Giles, está presentada. Y lo que plantea es el retiro del 100% de los fondos con un tope de 40 millones. La lógica es bastante clara. con esto se va a quedar sin plata. No tengo el número exacto, estuve tratando de calcularlo, pero no pude. Creo que como el 70 u 80% de los actuales afiliados se quedan con saldo cero. Se produce un desastre macroeconómico porque ahí Mario Marcel y sus boys no tienen ninguna capacidad para esterilizar los efectos de la crisis de liquidez que se generaría y el desastre de las bolsas y todo lo demás, pero eso es al margen. Pero
agrégale lo otro, Nicolás.
Pero
¿quién,
¿sí?
¿Quién queda al debe? ¿A quién se le anota los gastos futuros de pensiones si no está en los ahorros personales? Se desaparece, ¿ok? Retiramos el 100% y cada uno hace lo que quiere con su plata. Yo me compro zapatillas, tú ahorras un poco.
No, cómprate de lo mismo. Eres súper responsable y te compras una casa.
Ya. ¿Quién es el responsable de aquí en adelante? Imagino que los organismos internacionales, los que te prestan plata afuera. Chile, ¿cómo has visto de ahí en adelante? Las pensiones de futuro, ¿qué las va a pagar? ¿Qué las paga el Estado, no?
Entonces, claro,
entonces en tu cuenta, en tu columna de deberes del Estado, me imagino, una plata que hoy está ahorrada y la tenemos provisionada, la tenemos en las cuentas, dejan de estar en las cuentas. Y el país, yo estoy haciendo aquí la cuenta del almacenero, yo no soy un experto, sin duda puede haber algún economista experto que choque en una esquina escuchando una barbaridad, pero yo lo siento así, queda como anotado como deuda, como un pasivo del Estado, del fisco, el que a futuro tiene que empezar a pagar pensiones, pues.
Es una contingencia, no una deuda, pero finalmente cuando la gente no tenga cómo pensionarse, el Estado va a tener que generar.
Tiene que haber provisión de eso, de esa contingencia, tiene que... queda una contabilidad negativa, por decirlo de manera bruta, y eso te hace ser distinto frente a al mercado internacional de deuda. Me imagino que tu riesgo país, me imagino que la tasa que te prestan...
Bueno, si ahí ya pasó, subieron
las tasas. O sea, es un castillo de naipes realmente que yo no sé si Alessandri y no sé si Pamela Giles lo han calculado o lo llegan a comprender en su magnitud.
El nivel de desprecio por lo que significa la capacidad de ahorro de un país a gran escala, que sí. Por lo demás ahora, si es que todos siguiéramos ahorrando, cosa que dudo, los más felices serían los bancos, digamos. Sí. toda la plata estaría en los bancos.
Y habría inflación, pero, que es el gran negocio de los bancos.
Bueno, además, porque mucho sería gasto, pero pongámoslo en este mundo ideal donde todos somos demasiado responsables y todos realmente pensamos en el futuro y creemos que realmente vamos a vivir 90 y tantos años y ahorramos para eso, cosa completamente mentira. Tendríamos que crear a la humanidad de nuevo.
De nuevo.
¿Sí? Pero bueno, no importa. Ya, imaginémonos que somos así como humanidad, como seres humanos. A mí lo que me sorprende es el desprecio de, no sé, en particular de la diputada Pamela Giles, por el efecto virtuoso del ahorro. El efecto virtuoso de la inversión, de dónde se han invertido las platas de las AFP, que son las platas de todos nosotros, no solo para que nosotros, discutamos de lo careras que son y que las comisiones son espantosas y que la falta de competencia, sí, por favor discutámoslo, porque es muy importante y hay un montón de plata que se va ahí y el sistema podría ser mucho más eficiente y mucho más enfocado en el usuario, al final en la persona que ahorra, pero el efecto virtuoso sobre el país de esas inversiones, porque no todas las platas se van a invertirlas en petroleras en Arabia Saudita o en no sé dónde, se invierten en empresas en Chile, que hacen que el país crezca, que hacen que se paguen más impuestos. O sea, el beneficio es para todos. Entonces, esta idea es que no, mejor vámonos a un sistema donde yo pongo 5 pesos y van directo a mi abuelito que está jubilado. Y que además el Estado lo va a hacer mucho mejor y va a ser mucho más eficiente, y qué sé yo. Porque tampoco importa la palabra eficiencia. En realidad,
la palabra eficiencia
es una mala palabra. Es una palabra neoliberal. Eficiencia, inversión, ahorro.
Rentabilidad.
Y a propósito de.
Rentabilidad, por favor. Eso,
¿qué tiene que ver?
Me llevarían a la cárcel por decir esa palabra.
Pero es que así como tú dijiste recién que en el pase de movilidad la comunicación ha sido fatal, porque tampoco es fácil. Aquí nuevamente caemos, la comunicación toma también una importancia, una relevancia central, porque cuando los que son partidarios de esto o contrarios al sistema de pensiones privado o de capitalización individual, no, o las propias AFP o el sistema, no ha diferenciado qué son las AFP como empresa, y los fondos de pensiones o los fondos que administra la AFP. Entonces dicen, las AFP son dueñas de... Uno puede preguntar, ¿usted a qué se refiere? ¿Que los dueños capitalistas de administradoras de fondos de pensiones son dueñas de las empresas o los chilenos y chilenas que han aportado y esos fondos están invertidos en...? Son dos cosas completamente distintas. Yo no he visto nunca un político que haga esa diferencia. O no la entienden o no la quieren decir. Yo me temo que es más lo primero que lo segundo, ¿eh? O sea, a veces cuando confunden las ISAPRES con la AFP, como si fuesen sinónimo. Si sí. Es una ignorancia monstruosa, pero monstruosa. Entonces se están tomando decisiones a partir de literalmente como confundir las manzanas con los plátanos.
Y además que ojo, piensa tú, ¿vieron los números del Cyber Day? O sea, nosotros estábamos muy orgullosos de que la gente estaba ahorrando la plata. Se gastaron 640 millones de dólares en el Cyber Day. O sea, yo la verdad que pucha, parece que a la gente le están dando tanto incentivo a gastar la plata que lo está haciendo, digamos. Ojo con esas cosas. Hay un documento que anda circulando hace algún tiempo que plantea, a partir de un trabajo que creo que hicieron en su minuto Klaus Schmidt-Hebel y Vittorio Corvo, que respecto a los fondos de pensiones y lo que ha significado para el mercado de capitales. Por ejemplo, ustedes saben, los fondos de pensiones, según el análisis de Corvo y Schmidt-Hebel, son el mayor financista del Estado chileno, porque el Estado chileno debería recurrir a bonos en dólares o a financiamiento o financiar la inflación. Ellos son grandes financistas de muchas empresas del Estado, el metro, ferrocarriles. Y un dato que se nos olvida, son las AFP, o sea, los fondos de pensiones, son el mayor financista de la deuda hipotecaria de la clase media chilena. Antes de su existencia, los préstamos hipotecarios en Chile eran caros, escasos y a no más de 12 años plazo. Chile es el país de Latinoamérica con mayor porcentaje de crédito hipotecario a PGB. Entonces, o sea, no entender lo que implica la existencia de un mercado de capitales, además está decir, Consuelo, que no estoy de acuerdo contigo en la parte que tú decías, que las AFP eran caras, que no se centraban en los usuarios. No estoy de acuerdo con eso, pero es una discusión que podemos tener después, digamos, sobre todo en términos de lo que cobran por el capital que administran, por el monto que administran. Pero hay cosas en las que estamos
comisión,
de acuerdo.
La comisión, no estoy hablando del capital que administran, estoy hablando de la comisión,
cualquier manager de fondos te cobra una comisión por el saldo que te administra. Y las AFP no te cobran comisión por el saldo que administran.
Me cobran por mi aporte.
Sí. Claro, entonces, y si tú midieras en términos de porcentaje cuánto te cobra la AFP por el capital que te administra, sería la décima parte que lo te cobra un manager de inversiones.
Bueno, depende cuánto capital tenga. ¿Cómo sabes tú cuánto capital tengo yo?
Yo sé que tú tienes mucho capital, Consuelo.
No, pero si yo soy súper joven. No he impuesto nada. ¿Impuesto?
Bueno, pero yo le hice una yo nos pusimos a hablar del fondo del tema, pero yo le hice una pregunta. ¿Ustedes le ven alguna opción de que se apruebe?
Yo a todo le veo opción.
Yo también.
Yo a todo.
A esta altura, ¿qué querés que te diga?
Yo a todo le veo opción, desde lo más razonable a lo más descabellado. Y si tú me dices de qué depende, no tengo idea. Del viento, del tiempo, de las pulsiones. Y sigo encontrando algo que, aunque era después de veintitantos años dedicado a esta pega, me sigue.
De lo que diga Julio César.
Claro, me sigue pasando.
De lo que diga Julio César, claro.
Me sigue pasando exactamente lo mismo y realmente yo no sé por qué me impresiono, pero me sigo impresionando de algo que veo todos los días: que los políticos que van a votar te dicen en privado algo cuando se apagan las cámaras y te dicen algo distinto cuando se prenden las cámaras. Y te siguen diciendo. Qué locura en lo que estamos. Y tú dices, pero no puedo creer que no lo digan en público.
¿En lo que estamos?
Pero en lo que estamos, si ellos votan.
Y te lo siguen diciendo. Es una cosa aberrante. Y está mandando la lógica del matinal en algún momento. O sea, qué bueno que lo dijiste, Consuelo, porque eso es lo que está mandando. Esa es la razón pura hoy día. La pulsión del estómago del matinal sin el insumo de lo técnico, de lo empírico, sin que 2 más 2 te dé necesariamente 4, porque a mí me tinca que es 4,3, y entonces, déjenme decirlo, 2 más 2 es 4,3, y pongo una cara, y pongo una emoción, y pongo música detrás, y en realidad es 4, en una de esas es 4,3, 2 más 2, y nos han dicho toda la vida que es 4. Estoy caricaturizando, pero se está diseñando la política cuando 2+2 no son 4, muchachos. Miren la novedad que tenemos después de siglos, de miles de años. Cambió el cálculo. Por eso creo que todo es posible.
Porque yo creo que el proyecto del diputado Alessandri, yo creo que no tiene mayor posibilidad real. De hecho, Luis Mesina salió a criticarlo. Y dijo, ¿y cómo vamos a financiar después las pensiones? Eso fue bien notable. Pero el proyecto de la diputada Gile.
Igual tiene la razón, pues porque tú no.
Toda la razón.
Porque en la modalidad de No Más AFP, tú necesitas ese dinero para hacer las cuentas nacionales, ¿verdad?
Claro.
Y mejorar las pensiones hoy, con los ahorros que hay hoy, o con parte importante de los ahorros que haya hoy.
Sí, pero ojo que...
Con el diputado Alessandri, todo el mundo corre, se guarda la plata en el colchón, entonces ¿cómo voy a mejorar la
ahora, el proyecto de Urresti, Proboste, y compañía, órdenes y compañía, la verdad que no lo plantea así, porque de hecho prohíbe que se inviertan, sostiene que tienen que gastarse, es bastante curioso el proyecto. Pero en fin. No plantea un reconocimiento, pero los fondos deben gastarse automáticamente en mejorar las pensiones, no en financiar pensiones futuras. 8 de la mañana con 35 minutos. ¿Adiós?
Construir tu futuro es más fácil con las plataformas digitales de Banchile Inversiones. Contrata tu APB en simples pasos desde la app Mi Inversión y en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Reactiva tu negocio, plan Wi-Fi móvil 120 gigabytes por solo 14.995 pesos al mes para siempre, contratando desde dos líneas. Más información en movistar.cl/empresas.
Súmate a las más de 3.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones y más. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en mazda.cl.
A lo largo de Chile siempre hay alguien que necesita un auto. Por eso en Mita Rentacar tienen cobertura nacional con más de 70 puntos de atención en todo Chile. Estés donde estés, Mita siempre va contigo. Encuentra tu punto de atención más cercano en mita.cl.
Y en Consorcio quieren que manejes tranquilo. Por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7, estés donde estés. Además estarás protegido ante robos y daños de terceros. Cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl. Me escribe un parlamentario muy amigo nuestro y dice, por favor, ustedes saben dónde estaba parado yo o parada yo cada vez que han pasado estas cosas. No diferencia entre los políticos, no digan que son todos iguales. Bueno, tiene razón esta parlamentaria.
¿Dónde estaba parada?
No, en este caso.
Pensé que quería que dijéramos quién era.
No quiero, no.
En las generalizaciones que también nosotros cometemos un error ahí.
Claro, pasa que bueno, es verdad,
pero ha ido ganando espacio. Ha ido ganando espacio. Mira las declaraciones de la UDI respecto de este nuevo IFE. Nosotros siempre dijimos que era poco hasta agosto. Nosotros queremos hasta diciembre. Sí, pues.
Bueno, como los periodistas también, obviamente la gente que está criticando a los periodistas también hace una generalización.
Sí.
Ya, pero se entiende el punto.
Pausa y volvemos con un político, ¿les parece?
Volvemos con un político,
bueno,
eso sí.
Bueno, ya.
Construir tu futuro es más fácil con nuestras plataformas digitales. Mejora o anticipa tu pensión contratando tu APP en Banchile Inversiones. Acceda a depósitos directos y ahorro sistemático mensual en simples pasos desde la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. Define el monto a invertir, firma a través de Mi Paz y listo. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los planes de APP son administrados por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Movistar Empresas presenta Momento OK, full conectado. Reactiva tu negocio estés donde estés con plan Wi-Fi móvil 120 GB por solo 14.995 pesos al mes para siempre, contratando desde dos líneas. Más información en movistar.cl/empresas. Potencia tu momento y transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Digitaliza las solicitudes internas de tus trabajadores con el Centro de Requerimientos de Talana. Rinde gastos, pide materiales, aprueba presupuestos, canaliza tus dudas y centraliza todas las solicitudes de tus trabajadores de forma rápida y eficiente, directo desde su celular. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Si tuviste un problema,
el auto está en el taller, voy a necesitar un auto 2 semanas.
O tu negocio comenzó a crecer,
ya no vamos a dar abasto con solo un furgón.
O necesitas viajar lejos,
no sé cómo me voy a mover en el sur.
Confía en el liderazgo de Mita Rentacar y Leasing Operativo. Encuentra el vehículo que necesitas para ti o tu negocio en todo Chile y con todas las medidas sanitarias para que te muevas tranquilo y seguro. Reserva llamando al 22-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Estoy usando menos mi auto, pero siempre está la posibilidad de que pueda sufrir un robo. Por eso, contraté el seguro de auto Consorcio. En caso de que algo pase, tengo auto de reemplazo, asistencia 24/7 y muchas otras asistencias para lo que necesite.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Información de requisitos y exclusiones en consorcio.cl.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Vanguardia. Vanguardia es vivir en un edificio con una cascada en recepción que va desde el piso 7 al primero. Vanguardia es vivir en un edificio con zonas de co-work y espacios de recepción e-commerce. Vanguardia es vivir en un edificio con conexión de electromovilidad y espacios integrados. Conoce Edificio Aqua de Inmobiliaria Terra Firme, ubicado en Avenida Suecia, Providencia. Descubre nuestro recorrido virtual en terrafirme.cl o visita nuestro piloto. ¿Y tú? ¿Te atreves a vivir en Vanguardia? Inmobiliaria Terra Firme. Construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que son tuyas y nadie te las puede quitar. Tu personalidad, tu punto de vista, tus 10% y todo tu esfuerzo también. Porque tus ahorros son tus ahorros. En AFP Habitat tienes la tranquilidad que están y que los hacemos crecer con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.com.
No importa si eres independiente o si tu empresa es pequeña, mediana, grande, muy grande o gigante. No nos importa el tamaño de tu empresa, lo que nos importa es asesorarte con todas las herramientas que necesitas para prevenir el coronavirus. Además, seremos tu partner 24/7 para que tu empresa pueda seguir funcionando de manera segura. ¿Y tú? ¿Aún no encuentras a ese partner que te ayude a seguir con todo? Súmate a la H en H.cl y sigamos con todo. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Descubre el nuevo Alemana podcast de Clínica Alemana y escucha interesantes entrevistas a los especialistas de la clínica. Están contigo para educarte. Más información en alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Con Inmobiliaria Terra Firme, vive en los mejores sectores de Santiago, Santa María de Manquehue, Suecia y San Damián. Disfruta de áreas verdes, conectividad y mucho más. Entra a terrafirme.cl y construye tu espacio, tu historia.
Hay cosas que nadie te puede quitar, como tu personalidad, tu pasión y tus ahorros. AFP Habitat te da la tranquilidad de que tus ahorros están y crecen con la mejor rentabilidad. AFP Habitat, 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Sigamos con todo, te dicen de la Asociación Chilena de Seguridad, que te entrega todas las herramientas que necesitas para seguir funcionando y protegiendo a tus trabajadores. Súmate a la Asociación Chilena de Seguridad en ach.cl.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con el diputado, con un político, como decía Matías, Matías antes de la pauta, con
el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Sí. Guillermo, buenos días, gracias por recibirnos.
Diputado, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Buenos días, Consuelo, Matías y Nico.
Hola.
Bienvenido. Ayer un diputado, no voy a decir quién es, naturalmente, me escribía al aire, mientras, o sea, al WhatsApp mientras estábamos al aire, y me decía que el verdadero problema es que en el lavinismo, yo sé que tú eres muy cercano al alcalde Lavín, quiero ver si compartes ese juicio, que del lavinismo hay un sentimiento que lo que hizo el presidente Piñera en su cuenta pública, deliberadamente, fue, o eso es lo que sienten, fue torpedear la candidatura de cara a las primarias del 18 de julio. ¿Eso es lo que siente el lavinismo, verdad, o me estaban engrubiendo?
A ver, sin juzgar intenciones, porque una cosa es decir, mira, esto torpedea o dificulta gravemente la campaña de Joaquín Lavín. Claro, efectivamente es una complicación. Ahora, eso no significa que esa haya sido la intención, aunque yo sé que hay muchas personas que piensan que esa fue la intención. Yo creo, Matías, mira, el día 16 de mayo nosotros recibimos como coalición un golpe muy fuerte por parte de la ciudadanía. Es cierto que a nivel de constituyente se podría decir que a todos los partidos políticos nos fue mal. Chile Vamos tuvo un 21% de los votos, la ex nueva mayoría tuvo un 15% de los votos, la ex nueva mayoría que había ganado, o la ex concertación que había ganado todas las elecciones de alcalde, de diputado, de presidente durante 20 años, entre las dos principales fuerzas, entre las dos principales coaliciones apenas pasamos el tercio. Pero la verdad es que si uno mira también la elección de alcaldes o de gobernadores regionales, el desastre en la derecha es grave. A nivel de alcaldes, por ejemplo, nosotros en 2016, en la última elección de alcaldes, nosotros habíamos ganado 9 de las 10 comunas más grandes de Chile. Solo habíamos perdido Valparaíso en manos del Frente Amplio. Y lo que ocurrió el 16 de mayo de este año es que perdimos de las 10 comunas más grandes de Chile Santiago, Maipú, San Bernardo, Viña, y por lo tanto tuvimos un retroceso muy fuerte a nivel municipal. Y a nivel de gobernadores regionales, de las 16 gobernaciones regionales, es probable que después de la segunda vuelta nosotros nos quedemos con 2 o 3 y que todo el resto esté en manos de la ex nueva mayoría o en manos de el Frente Amplio. Por lo tanto, eso obligó, en cierta forma, a una reflexión súper profunda en muy poco tiempo. La primera reflexión, un poco intuitiva por el tiempo, porque teníamos 3 días para inscribir la primaria presidencial, era que fuera, lo que estaba pasando, nosotros teníamos que enfrentar lo que venía con unidad. Y ese miércoles nosotros inscribimos una primaria, invitamos a Sebastián Sichel, que no es parte de ninguno de los partidos de Chile Vamos, y partimos una campaña en el fondo con Fair Play, en que los candidatos se iban a despegar por el país, iban a ensayar y a ofrecer distintos relatos para ver cómo interpretaban mejor a la sociedad chilena, y estábamos en eso. Y una vez inscritas las primarias, con este espíritu bastante unitario que no existió en la oposición, también nosotros consideramos que era extremadamente importante hacer su autocrítica en el caso de la UDI en particular como partido respecto de cuál había sido nuestro rol en el gobierno. Y una de las cosas que empezó a agarrar fuerza era que nosotros habíamos entendido mal la lealtad y la habíamos confundido con obsecuencia, y que si quizá hubiéramos sido un poquito más duros en los planteamientos, sobre todo en materia de ayudas sociales en su minuto, quizá al gobierno le habría ido mejor y también a nosotros. Y viene el anuncio, y la verdad es que lo que molestó fue el hecho de que el presidente, sabiendo el efecto que iban a tener sus anuncios, aún así toma la decisión de poner sobre la mesa algunos temas que dividen a la coalición más que la unen, en un contexto en que la coalición estaba muy unida, y que perjudica a Joaquín Lavín, que hoy día es probablemente el único candidato, o al menos el mejor aspectado, que nos permita competir bien en la presidencial. Y perjudica a Joaquín Lavín, Matías, a propósito de tu pregunta, ¿sí? no por la postura de Joaquín Lavín. Joaquín Lavín salió rápidamente a decir lo que él piensa y está bien. Él dice, oye, yo soy una persona abierta, no hay ningún debate tabú, yo respeto todas las posiciones, pero yo creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Eso no es lo complicado. Lo complicado es que mueve el eje de la discusión que estaba en qué es lo que tenemos que interpretar de Chile, cuáles son las aspiraciones de la clase media. Y Joaquín estaba ofreciendo el tema de la integración social, de vivir en un solo Chile, de que la época de cambios que viene ahora sea en paz y sea con crecimiento económico, y lo mueve a un eje en el que se fomenta, en cierta forma, se ponen los incentivos para que los otros candidatos en vez de ofrecer relatos, le disparen y le peguen a Joaquín Lavín, que fue exactamente lo que vimos. Entonces, en ese sentido, creo que fue una torpeza. Y eso es básicamente
lo que quiere molestar. Pero ustedes, en ese sentido, diputado, diputado, en ese sentido, ustedes esperarían que el... que el gobierno no presentara ningún tipo de proyecto que ayude o perjudique a ninguna de las candidaturas, o esperarían que el gobierno tome acciones que favorezcan a Joaquín Lavín. ¿Cómo ven la acción del gobierno en lo que queda del periodo?
No, por supuesto que nosotros no esperamos que el gobierno ayude a un candidato o a otro, eso sería absolutamente absurdo y no corresponde. Lo que nosotros esperamos es que nosotros tenemos un desafío electoral en muy breve plazo, que es muy desafiante y muy difícil. Déjame contarte, Consuelo, que cuando yo hablo con los parlamentarios de oposición moderada o de oposición no tan moderada en el Congreso, todos están por hecho que es absoluta y completamente imposible que Chile Vamos gane la presidencial. Que es imposible. Que con el 21% que sacamos y con el retroceso municipal que tuvimos, no hay ni una sola opción de que Chile Vamos gane la presidencial, ni una. Nosotros hoy día vemos, de acuerdo a estudios cuantitativos y cualitativos, que hay una pequeña esperanza y que hoy día la única persona que podría hacer algo es Joaquín Lavín. Y por eso nosotros lo que hemos propuesto, y los partidos de Chile Vamos han estado en esa lógica, de tener una competencia de ideas, sin descalificaciones. Que tratemos, este es el punto, Consuelo.
Ahora, digamos que en todo caso, en este punto hablarle... particular, pero en este punto en particular del matrimonio igualitario, estaba leyendo el Mercurio, fue como contar votos, y hay muchos diputados de la UDI que van a votar a favor del proyecto. Entonces, tampoco es que sea un tema por el cual los parlamentarios de la UDI se van a cruzar en el camino, digamos.
Pero exactamente, sí, por eso lo estoy diciendo. Este no es el tema en sí el que molesta. O sea, si uno hace el análisis pensando, aquí hubo gente que se enojó porque están en contra del matrimonio igualitario, ese no es el punto. Fíjate que se ha interpretado que la postura del IFE de la UDI tiene que ver con el matrimonio igualitario. La postura del IFE de la UDI la presentó Joaquín Lavín León, que está a favor del matrimonio igualitario. Se ha interpretado que el proyecto de Jorge Alessandri también es por el malestar que generó en la UDI. Jorge Alessandri está a favor del matrimonio igualitario.
Pero es por el gesto del gobierno de dificultar la primaria.
Es porque el presidente, y esto es lo que nosotros lamentamos, tomó la decisión de poner temas en la agenda que nos dividen en un momento crítico en el que tenemos que estar unidos, y decide abrirle flancos a nuestro candidato mejor posicionado en un momento crítico. Entonces, al final, si tú quieres, lo vemos como una torpeza que no tiene explicación. Y eso, por supuesto, que genera molestia, porque se genera la sensación de que no estamos remando todos para el mismo lado. Al final del día, en un momento como el que estamos viviendo, uno lo que espera es que cada uno contribuya lo mejor que pueda a que rememos para el mismo lado y tratemos de revertir el escenario en el que estamos.
Pero, diputado, ¿no hay un poco de herida autoinfligida? Porque se necesitan dos para bailar tango. Entonces, en el fondo, ¿hasta qué punto, si, como usted mismo detallaba la Consuelo, no todo el mundo está de acuerdo, en la propia UDI hay gente que está a favor, este es un tema que está súper opinado en Chile hoy día? Entonces, ¿por qué enojarse? ¿No era mejor sencillamente no abrir el espacio?
Lo que pasa, Nico, es que la política está hecha por personas, y cuando se genera un sentimiento que es demasiado transversal, en el fondo ordenar las filas y evitar que ese sentimiento se exprese es absolutamente imposible. O sea, una cosa es cuando el presidente de un partido se enoja, o cuando un parlamentario
Guillermo, ¿no hay aquí un poco que Twitter empezó a decir, y a ver qué dice Lavín ahora, y que no fueron precisamente desde dentro de la propia coalición los que empezaron, y fue la prensa también la que empezó a sacar al pizarrón a Joaquín Lavín? ¿No habría sido mejor no subirse al pizarrón?
Bueno, lo que pasa, Nicolás, es que era evidente que eso iba a pasar. Evidente. Y aún así, se toma la decisión
no, de sin duda, este sin duda. De no, no, yo lo miro más de la perspectiva del control de daños, diputado, no de la perspectiva de, no de la perspectiva de lo que pasó, sino lo que pasó definitivamente, o sea, pero lo que pasa es que enojarse con lo que pasó es una forma de subir, de aumentar un problema que, por lo que usted me está diciendo, es un no problema.
Eso es lo que trato de explicarte, que tú te refieres en particular al tema. Sí, yo entiendo que se interpretó como que la molestia venía por el anuncio en sí, y a pesar del esfuerzo de varios de nosotros de tratar de aclarar que ese no es el punto, eso está más o menos instalado. No, tú tienes razón, pero lo que a nosotros nos interesa, porque a la opinión pública tenemos tiempo para explicarle, pero lo que a nosotros nos interesa es que el gobierno entienda cuál es la razón por la cual nosotros estamos molestos, para que este error no se siga cometiendo de aquí a noviembre, que es la elección presidencial. Ese es nuestro principal interés. A nosotros, en algún minuto algún ministro me llama y me dice, ¿pero qué están pidiendo? ¿Que no le pongamos urgencia al proyecto? No, si el anuncio está hecho, pónganle la urgencia que quieran, cuando quieran. Nadie en la UDI les ha pedido que no lo hagan. Si ya está el anuncio hecho, lo que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno, de manera lícita, prudente, racional, reme para el mismo lado que su coalición en un momento absoluta y totalmente crítico. Acá ustedes han leído las mismas columnas que yo en los diarios, y hay gente que aquí dice que la derecha está en el mismo lugar en que estaba a mediados de los 60, cuando prácticamente desapareció. O sea, estamos en un escenario difícil que requiere la colaboración de todos.
¿Y cómo andamos
por casa? Nosotros no hemos visto esa colaboración.
¿Y cómo andamos por casa al revés? Que alguien le pida a la UDI que reme para el mismo lado del gobierno cuando llega, por ejemplo, un acuerdo en el IFE para ampliarse hasta agosto y 50% en septiembre, y parlamentario UDI dice, no, vamos hasta diciembre con estas ayudas, después de que el gobierno le costó llegar a un acuerdo con la oposición. ¿No hay aquí un poco de revancha de un divorcio que ya está, por lo menos, cese de convivencia?
A ver, la UDI aprobó en la Comisión de Desarrollo Social, en la Comisión de Hacienda y en la Sala de la Cámara de Diputados, con todos sus votos, el IFE propuesto por el gobierno. O sea, yo no sé de dónde salió esta lógica de que la UDI estaba bloqueando algo. La UDI no bloqueó nada, votó a favor todo desde el minuto uno. Lo que la UDI proponía era, por decirlo de alguna forma, un otro sí, un corolario, un adicional, que era que extendíamos esto hasta diciembre, pero lo que nosotros presentábamos era, en caso, porque esto poca gente lo dice, que se siga entregando hasta diciembre, el caso que continúe el estado de catástrofe. Porque, ¿qué pasa, Matías? Si nosotros seguimos en estado de catástrofe, lo que va a pasar es lo mismo que ha pasado durante el último año. Vamos a volver al Congreso, vamos a volver a discutir el IFE, este es como el cuarto o quinto IFE que discutimos en el gobierno, pero en este año, en la pandemia. Pero el problema es que si seguimos en estado de catástrofe en octubre, esta discusión se va a dar en la mitad de una campaña presidencial. Entonces la fiesta del quién da más, las propuestas completamente irresponsables e irracionales van a estar a la orden del día. Entonces lo que la UDI proponía era, sigamos con este IFE que está acordado, que la plata está provisionada hasta diciembre, y que se mantenga hasta diciembre en caso, y eso es lo que decía, lo que estábamos presentando, en caso que continúe el estado de catástrofe. A mí personalmente me parece completamente racional evitar, la, por decirlo de alguna manera, el virus que se genera en la discusión política cuando estás en la mitad de una campaña presidencial y la calle está llena de palomas, en que todos van a plantear más y más y más y más, y podemos terminar en un escenario muy irresponsable. Entonces, nosotros no proponíamos a todo evento el IFE hasta diciembre, sino un caso que se mantuviera en estado de catástrofe. Y lamentablemente, como se interpretó esto como una especie de vendetta, bueno, el gobierno tomó una actitud defensiva y no estuvo dispuesto a discutirlo. Pero yo creo que lo que estamos planteando no tiene nada de irracional y no tiene nada de obstruccionista respecto al proyecto que estaba presentando el gobierno.
Guillermo Ramírez, diputado UDI, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy
gracias.
Bien.
Gracias, Guillermo.
Muchas gracias, que le vaya muy bien.
Chao, no, igualmente.
Chao, buen fin de semana.
Ya viene Cartas Notables y Información Privilegiada. Sigue con nosotros aquí en Duna, que tengan un buen fin de semana. Chao, Nicolás.
Nos vemos el lunes. Bye, bye.